Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. México 2010. Conversación con Celsa Baldovino, en un ciclo que nos gustaría llamar Mujeres Fuertes. Fuertes porque son mujeres que luchan para sobrevivir, sin infraestructura, sin medios materiales, pero con coraje, mucha voluntad y una santa paciencia. Mujeres mexicanas, protagonistas de pequeñas, cotidianas historias que tienen lugar en un escenario atravesado por el machismo, el sometimiento histórico, la explotación, la injusticia y violencia.
Bonito pino tepe, no soy coplero, te estoy cantando.
Siempre violencia. Más aún, se trata de mujeres que se rebelan, que contagian además con su lucha a otras mujeres.
Porque nací en tu suelo, la morenita que estoy amando.
Celsa Baldovino es una valiente y resuelta mujer del estado de Guerrero, uno de los estados más pobres y más abandonado de la República de México. Guerrero al borde del Océano Pacífico, costa y montaña. Celsa vive en la costa y siembra en la montaña.
Yo vengo de Petatlán, Guerrero. Vivimos a la orilla del mar. Mi trabajo allá lo tengo en la montaña.
Es integrante y fundadora de una organización de mujeres que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente y producir alimentos para consumo de sus comunidades. Los pobladores habían dejado de sembrar. Era necesario recuperar una tradición y una forma de vida. Por eso Celsa y algunas pocas mujeres se organizaron y comenzaron a sembrar. Los inicios no fueron fáciles. Eran mujeres.
La gente no creía en nosotros como mujeres. Luego decían que, no, pues, nosotros no creemos, decían los hombres, nosotros no creemos en las mujeres porque ellos dicen allá las viejas. Las viejas no sirven para nada. O sea, nos tenían como ha sido siempre, pues, en México, como un objeto. Nada más decidir los hombres y las mujeres no decidíamos. Así que eso de formar un grupo de mujeres como que les cayó muy raro y no creían en nosotros. Pero pues poco a poco fuimos trabajando allí. Mi trabajo fue concientizar a la gente por el medio ambiente también. El trabajo del medio ambiente fue el mero objetivo porque se llama la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán.
En la guerra por los recursos y reservas naturales, ser ecologista en serio tiene enormes riesgos en cualquier lugar del planeta. Defender el medio ambiente y al mismo tiempo una cultura de vida significa enfrentar poderosos intereses.
Recordamos las palabras de Luis Hernández, periodista mexicano del diario La Jornada. En México, promover la justicia ambiental es una actividad
arriesgada. En México, como nos muestra este caso, promover la justicia ambiental es una actividad arriesgada. También lo es defender los derechos humanos.
La historia de Celsa, campesina y autodidacta, está profundamente marcada por las experiencias y vivencias compartidas con quien fuera su esposo, Felipe Arriaga, activista social, ecologista, que sufrió persecución y cárcel por tratar de impedir la destrucción de los montes de las montañas de Guerrero en beneficio de grandes emporios madereros.
Mi nombre es Felipe Arriaga Sánchez. Nosotros venimos de un lugar, de una parte que es rica en forestación, que era y que ahora se ha estado empobreciendo. Pero a la vez vivimos como pobres, pobres de aquellos que no tienen techo, pues no tienen alimento, no tienen medicina. y no tienen la libertad de expresión, y mucho más por haber luchado cuando vimos que el agua se nos estaba acabando, se nos estaban secando los arroyos, los manantiales y los ríos, y escasez de lluvia. Y nos vimos obligados a organizarnos en ese territorio que está en Petatlán, estado de Guerrero.
La tala de los bosques, un proyecto sostenido por el Estado, sin tener en cuenta que los campesinos, en muchas comunidades, se estaban quedando sin agua. En aquella difícil situación, nació la primera organización de campesinos ecologistas del estado de Guerrero. Su lucha provocó la ira de las empresas y las instituciones oficiales. Se los acusó de terroristas y se dio la orden al ejército para que interviniera.
Fue una persecución bien fuerte. Felipe estuvo escondido en el cerro como un año. Un año estuvo por allá y ya después salió y empezó a darle una figura legal a la organización de los ecologistas y la constituyeron una asociación civil. También porque hubo mucha presión internacional, porque si hubiera sido nada más de México, pues no les hubieran hecho caso. Y pues ya en el 2001 fue cuando yo empecé con la organización de mujeres, porque la mayoría de los que participaban en la organización de los ecologistas eran puros hombres. Entonces yo vi que era importante que nosotros las mujeres también participaran, porque pues son las que convivíamos con los niños, podemos concientizar a los niños para que inculcarle a los niños lo que es el medio ambiente, cuidar los árboles, la fauna y todo. No tirar basura en los ríos y todo eso. Todo eso promovemos ahí en la organización. Y pues aunque tenemos, hasta la vez tenemos muchos problemas, porque a veces a los mismos hombres que están en contra de nosotros.
Claro.
¿No? Ajá, luego dicen que no y no aceptan, pues no aceptan que sea un grupo de mujeres. Siempre quieren como ellos ser los dueños de la organización.
Mujeres debatiendo, opinando, tomando decisiones, son para la mayoría de los hombres de las comunidades campesinas una provocación, un desatino. Las mujeres deben ocuparse, según ellos, de los niños, trabajar la tierra, cocinar, lavar y atenderlos a ellos. Enfrentarse a maridos, padres o hermanos requiere coraje, mucho y mucha constancia. El movimiento de mujeres, iniciado por Celsa en el año 2001, a pesar de todo, ha ido creciendo en estos años.
Sandunga, mamá, por Dios. Somos 100 mujeres.
100 mujeres. Uh-huh.
De varias comunidades, ajá, les decimos allá comunidades a los pueblitos. Algunas comunidades son de 3 casas, otras de 20, otras de 15, así. Y son como 13 comunidades que participan en la organización, que son a distancia, lejecitos. Yo creo, ya viste cómo está de difícil, ¿verdad?
Difícil, ¿no? Mucho caminar.
Uh-huh. Y también por eso se nos dobla el trabajo, porque como tenemos que ir de una comunidad a otra, la misma reunión que hacemos en un lugar céntrico, que se juntan ahí varias comunidades, la hacemos en otra comunidad que es un lugar céntrico y allí se juntan de otras comunidades. Así que tenemos que hacer 3 veces la misma reunión.
¿Y los hombres ahora están más aceptando que las mujeres están?
Sí, ya hoy ya como también les, allí por medio de la Secretaría del Desarrollo Rural, sacamos varios apoyos para los huertos y para criadero de pollos, de criadero de puercos, y pues ya participan más ellos porque les ayudan a las mujeres y también ellos les ayudan a sembrar la hortaliza. Y ya allí pues ya es como un trabajo de familia, que están trabajando las familias, a veces los niños también colaboran en sembrar la hortaliza. Y pues a mí me da mucho gusto que ya la gente, la mayoría de la gente, ya se sienten como con un compromiso de tener sus hortalizas. Porque antes no veían ellos eso, ellos compraban y cada día la pobreza más y más.
Celsa está orgullosa. La gente ha ido lentamente comprendiendo que día a día se iban empobreciendo más, que volver a sembrar era esencial para no perder soberanía alimentaria y para alimentarse mejor. Un buen ejemplo es el del arroz. Las montañas de Guerrero tienen buenas tierras para el arroz y la milpa.
Ahora este año, el año pasado, tenemos 2 años que empezamos a promover la siembra del arroz, porque antes allí la gente sembraba mucho arroz. Y cuando entraron las tiendas rurales con ASUPU, que daban muy barato el arroz, la gente dijo, no, pues no le saco al arroz lo que le invierto de trabajo. Y cayeron en esa idea. Pero ahorita empezamos a promover otra vez el arroz, porque también ahí concientizamos de lo que es la importancia de tener sus propios alimentos sanos y sin químicos,
Y
que
aquí
son
arriba en la
orgánicos.
montaña se puede hacer arroz.
Sí,
¿Y se
allá
puede?
se da el arroz así, en la montaña, como la milpa. Y sí, ya el año pasado sembraron arroz y este año sembraron muchísimo arroz. Ya ya es un avance también. Y bueno, también nos ayudó allí a la concientización, también nos ayudó que el arroz subió muchísimo. Así que ya la gente sentía mal, pues, que no podía ni comprar el arroz, entonces ya sembraron. Y sembramos arroz, yo también tengo arroz allí, que sembramos con Felipe todavía. Y luego el arroz tiene una ventaja, que el arroz no ocupa ningún abono químico ni orgánico.
Eso es un principio ahora de de mujeres ecologistas para
Y
utilizarlo.
sí, y otra ventaja del arroz que no se echa, si tú lo dejas con tu cascarita dura hasta 4 años que no, y no se pierde, no se pica ni nada. Así que es algo muy bueno porque en tiempo que no se da el maíz, pues tú puedes comer arroz. Y pues la siembra del maíz y frijol, todo eso sí se ha estado
Sigue.
haciendo, ajá. Y ahorita pues ya llevamos un avance bueno.
Y también tienen proyectos de educación, ¿no?
Sí, también hemos tenido pláticas de derechos de la mujer, de autoestima y eso. Lo poquito que yo aprendo, pues lo pongo en práctica ya con las mismas mujeres. Y pues no soy muy buena para dar esos temas, pero lo que se me queda en la cabeza, pues yo lo pongo en práctica.
Mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón.
Celsa tiene 6 hijos y 18 nietos. Se casó con Felipe Arriaga cuando tenía solo 16 años y fueron inseparables hasta la muerte de Felipe en noviembre de 2009. Un auto lo atropelló. Hasta hoy no se sabe si realmente fue una muerte accidental o un asesinato encubierto. Felipe fue un luchador social al que solo detuvo la muerte.
Yo empecé a dar pláticas del catecismo de la Iglesia Católica como en el 84. Así que hasta el 2000 yo todavía era catequista. Felipe daba pláticas de los matrimonios, de bautismo. Y yo también, cuando no estaba él, yo daba las pláticas. Y yo daba pláticas a los adultos. Y primero empecé con los niños, después con los adultos. Y pues ya teníamos una conciencia muy, muy clara de lo que era el matrimonio y todo. Bueno, nos llevábamos muy bien porque salíamos muy de acuerdo, o sea, a mí me gustaba mucho trabajar social y a él también. Y mucha gente nos decía que admiraba nuestro matrimonio. Pues bueno, qué problemas sí teníamos, pero pues como todo, ¿verdad? Pero lo sabíamos superar. Ya no tengo quien me acompañe a trabajar. Y como yo con Felipe subíamos arriba a la sierra, subíamos, hacíamos reuniones y nos veníamos y otra vez subíamos y así. Nos la pasábamos puro en el camino, pues. Y eso pues ha sido un golpe muy duro porque, pues como quien dice, me quedé sola ya para trabajar, se me hace muy difícil. Pero de todas maneras no pienso dejar la organización, porque es algo que también me ayuda a mí. Si yo dejo de trabajar en la organización, me voy a deprimir y ya no voy a poder, me va a hacer mal, pues. Le pido a Dios que me dé fortaleza para seguir mis trabajos.
La tristeza es irreversible, pero Celsa tiene aún mucho por hacer. Nos dice que para ella es una necesidad seguir aprendiendo. Hoy sabe leer y escribir, pero no bien, no lo suficiente.
Pues yo no fui a la escuela de niña, como mi papá siempre vivía en los lugares que no había escuela. Antes no había escuelas, donde nosotros vivíamos estaban lejos las escuelas. Y pues él nunca quiso ponerme a la escuela, y yo no estudié en la escuela, ni un año.
Ni un año, nada,
No,
nada.
no. Yo tenía como 12 años cuando aprendí a leer y a escribir, pero así preguntándole a las personas que sabían. Yo quería aprender a leer, pero pues mi papá nunca me... También como antes había mucha gente que tenía esa idea de... Allá en Guerrero hay mucha gente que tiene la idea de que luego dicen, no, pues el estudio es para los hombres, no para las mujeres. Y recuerdo que mi papá me decía, no, ¿para qué quieres estudiar? Nomás para casarte y luego ir a limpiar niños. Y esa era su idea de él. Pero yo sí tenía muchas ganas de estudiar.
¿Y qué hiciste?
Pues ya, me casé bien chiquita, de 16 años me casé. Pero ahora me hace mucha falta el estudio. Muchísimo, pues sé escribir así, leer, escribir, pero no sé escribir correcto ni nada. No,
Dice.
yo aprendí así, preguntándole a la gente cómo se llamaban las letras, y aprendí las letras. Luego ya después de que aprendí las letras, les preguntaba cómo decía una letra con otra, y así me iban diciendo así unas primas que sabían, mi mamá también ella se había enseñado sola. Y así fue como fui aprendiendo a leer, y ya en la práctica me ponía a escribir y a leer y ya aprendí. Pero ya los números y eso ya los aprendí de grande cuando yo era catequista. Tenía yo una amiga que trabajaba conmigo de catequista y ella me decía cómo se llamaban los números, pero yo ya tenía todos mis hijos cuando aprendí los números. Yo no sabía nada de números, pues yo confundía el 17 con el 27 y no sabía ni qué. Pero gracias a mi amiga también ella me estuvo enseñando y aprendí allí los números en el libro de cantos y en la Biblia. Y luego después tenía una tienda allí, una tienda con Conasupo, me la dieron a mí allí en la comunidad. Y allí aprendí a sumar los números. La mayoría no saben leer de las mujeres. También es un problema pues para nosotros, porque por ejemplo si queremos hacer un proyecto, no sabemos hacer un proyecto. Cuando empezamos no sabíamos ni qué era un proyecto. Por ejemplo, yo que me invitaban a las reuniones así y pura gente de estudio, técnicos, licenciados y eso, yo de burrita, no sabía nada ni entendía nada lo que decían. Y eso se me ha hecho muy difícil en la organización. Porque siempre tenemos que valernos de otras personas para que nos hagan los proyectos, nos cobran bien caro y bueno. Y luego es muy tardado porque pues otra gente no le interesa el trabajo de uno. Y luego pues ya ahorita piden muchas cosas en los informes, muchas cosas que uno ni sabe. Por ejemplo, ese día que me vine tuve 2 días en México allí con Pan para el Mundo donde nos estaban pidiendo el informe, cómo se debería hacer el informe. Y pues son cosas que uno ni sabe, qué indicadores y qué monitoreo y qué bueno, puras cosas raras para nosotros. Pero hay poco a poco, en esa forma sí se nos dificulta mucho el trabajo de la organización. Pero en el trabajo yo estoy contenta de que sí ha habido mucho avance. Tenemos allí la caja de ahorro que también nos ayuda mucho ahí al pueblo. O sea, los mismos ingresos que tenemos en la caja de ahorro. Es para las mismas familias que están ingresadas en la caja de ahorro. No es un dinero que se va para otro lado, sino que allí mismo quedan las comunidades.
En esta entrevista que condujo Brigitte Lang, de la Coordinación Alemana México Derechos Humanos, Celsa va dibujando su vida. Nos va ubicando en las dificultades que tienen que sortear para sostener una propuesta de transformación. Inclusión de las mujeres, freno al machismo, lidiar con las organizaciones que apoyan financieramente proyectos y que muchas veces, con sus requerimientos tecnicistas, con un lenguaje ajeno a la gente común, terminan poniendo más piedras todavía en el camino.
Yo creo que eso es lo mejor, pues, cuando a uno le gusta algo y que haga la lucha de hacerlo, pues, no quedarse uno nada más en que no sé y que no sé.
Ha luchado mucho, pero nada le cayó del cielo.
No, es algo que sí me ha costado.
Han avanzado, porque no había maestros y ahora hay. No había escolaridad ni estudios. Ahora hay. Todo precario, un maestro para 60 niños y solo 3 días por semana. Han avanzado, porque han logrado cursos para formar promotoras. Precarios todavía, 2 horas cada 15 días.
No escucha por epechismale, escucha no cuatanca.
Y en la salud, Celsa dice, cuando uno se enferma, si hay doctor, no hay medicina. Cuando hay medicina, no hay doctor. Aún así, hemos conseguido una policlínica de primeros auxilios.
No escucha por epechismale, escucha no cuatanca.
Recuperaron la tradición de sembrar y se proponen recuperar el bosque plantando árboles.
Sí, el año pasado nos comprometimos en el plan de trabajo que hicimos, 2009, sembrar árboles. Y logramos que cada persona, cada mujer en sus hogares pusieran su viverito de árboles frutales. Y ya este año, al fin de año, hicimos la revisión, porque las promotoras fueron a cada familia preguntarle cuántos árboles sembraron, de cuánto especie, y porque también lo de las hortalizas también era un compromiso y también sembrar hierbas medicinales. Tenemos la relación de cuántos árboles frutales sembró cada mujer, de qué especie, por ejemplo, mango 5, aguacate 6 y así fuimos poniendo la relación, y las plantas medicinales. Pero sí hubo mucha siembra y cada quien puso sus arbolitos de sus semillas de allí mismo, de la región. O sea, cada quien tiene en su casa plantas medicinales. Ahorita les preguntamos a las mujeres qué se proponían lograr en este año, y muchas mujeres dijeron que iban a sembrar matas de plátano, porque también eso ya se acabó. Antes la gente sembraba mucho plátano en los montes, donde quiera que uno iba encontraba las matas de plátano con sus racimotes de plátano, y eso ya la gente nueva que está ahí ahorita ya no quiere sembrar, porque la gente está cayendo en la idea de que no quiere producir, y ahora llevan plátanos de acá de los mercados, andan comprando plátanos.
¿Pueden comprarlos baratos en el
mercado? No son ni tan baratos, pero la gente cayó en esa idea, pues se estaba acabando la agricultura. El problema de allí es que la gente dejó de sembrar muchas cosas que sembraban antes, la dejaron de sembrar porque según decían que estaba barato, pero fue un mal que se estuvieron haciendo las mismas personas, porque a pesar de que dicen que está barato, de todas maneras ese dinero que invierten en comprar eso que ellos ya sembraban, eso ya es algo que les afecta, pues. Otro problema que hay allí es la inmigración, de que muchos se van a Estados Unidos, vienen y ya no quieren trabajar en el campo. Trabajar en el campo es algo muy bonito, aunque es algo pesado, pero es algo muy bonito que nos ayuda a salir adelante. Y esos son los problemas que también se va acabando la agricultura. Y ahorita, pues, ya es lo que trabajamos ahí en la organización, es promover eso. Y ahorita ya las mujeres se comprometieron que iban a sembrar plátano, camote. Camote, allá se da muy bien el camote, ese morado, el amarillo, o el de uva, que le dicen que es un camote grande, así, grueso. Y ya se comprometieron algunas que van a sembrar sorgo para darle a las que tienen sus granjitas de pollo. Van a sembrar sorgo y van a sembrar de esa chaya que le dicen y verdolaga para los pollos, para agrandar su granja. Y pues bueno, es algo que, unos compromisos que son chiquitos, como les digo yo, échense un compromiso que también que lo van a cumplir, porque luego dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Si abarcamos mucho y a la hora no sale, mejor echarnos un compromiso chiquito, pero que sí sea realidad. Y así es como vamos haciendo el plan de trabajo. Y otro proyecto que tenemos allí es recolectar semilla de árboles para los viveros, cedro rojo y roble.
Mucha lucha, mucho esfuerzo en un marco peligroso, en que todos y cualquiera pueden dejar la vida.
Ahorita el problema grave que tenemos es esos grupos armados que hay, pues dicen los narcos. Tenemos mucho miedo porque en los caminos donde andamos pues resultan los muertos, tiran los muertos. Allí en Petatlán de hecho hay muchos levantamientos, se llevan la gente, aparece muerta y donde quiera sale gente, los investigan y el ejército pone sus retenes y investiga a la gente. Y bueno, es un problema duro ahorita en Petatlán, que no nos deja trabajar a gusto. Si sabes que todos los días casi aparece un muerto, entonces pues tú tienes miedo, pues sientes como temor.
Felipe Arriaga, der uns zweimal besucht hatte. Felipe hatte sein Leben dem Erhalt des Waldes und der Besserung der Lebensbedingungen in der desolaten Sierra de Petatlán gewidmet. Und er hat teuer dafür bezahlen müssen.
Al cierre del programa, estamos escuchando el homenaje que se le rindió en Alemania a Felipe Arriaga Sánchez, luchador social y compañero de vida de Celsa Baldovino. Los padres de Felipe fueron asesinados, una de sus hermanas también. La muerte de Felipe el año pasado fue un asesinato encubierto. Un día antes de que lo atropellaran en una carretera, había recibido un llamado anónimo donde le anunciaron su muerte. Vas a morir atropellado en el camino. Y así fue. Nos preocupa la vida de Celsa, su esposa, que aún con mucho miedo continúa con el compromiso de vida que ella y Felipe asumieron muy jóvenes, allá en Guerrero, en los 70. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.